The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que trabaja en el día del trabajo. Aunque parece que todos los días ahorita con esta contingencia COVID y estar en casa en cuarentena, todos los días son domingos.
Todos los días son
lunes. Todos los días son lunes.
Un poco sí. Bueno, es que este podcast cuando lo escuchen será primero, ¿verdad? No me había yo percatado de eso.
Claro. Pero te estoy dando un charolazo en el video.
Porque ¿tú? ¿Yo? Sí, yo. Ah, por tu cartel firmado de...
Tengo uno de Tarantino.
Pero ¿quién sí lo firmó ese,
Tarantino.
¿Tarantino tal cual? ¿Pero cuál es la historia de ese? ¿Fue en un junket? No.
Sí. No, este me lo regalaron.
Ah, muy
como
bien.
Cubrí el junket de Tarantino y el güey estuvo bastante chido ese porque sé que son historias que nadie cree. Y ahorita que es día del trabajo son como las ventajas de tener ese trabajo. Me tocó hacer un one-on-one con Christoph Waltz, que realmente pues nadie medio lo conocía. Y luego que estuvimos platicando y me dijo que iba a ir a Morelia. Y yo así de, ¿a poco vas a ir a Morelia? Como que era un secreto que nadie debería saber. Y que me acuerdo que le dije a la distribuidora, oye, que va a ir a Morelia. Y fue como, casi fue como, cállate, te mandamos este póster firmado por Tarantino.
Ah, ok.
Y fue la primera vez como que conocí, que Fassbender también no era tan famoso.
Fue un soborno entonces ese póster.
Un poco soborno, un poquito.
Muy bien.
Pero sí, las ventajas de este trabajo, que los papás crean que no es trabajo, sí lo es.
Yo me acuerdo de la primera vez en Morelia de Tarantino.
Pues fue esa vez, ¿no?
No me acuerdo, pero que pasó por la alfombra roja y que sí me tomé la foto con él. Me valió.
Ah, debió de haber sido esa vez, porque antes de Inglourious fue Kill Bill.
Puede ser, no, es que ¿fue 3 veces o fue 2 veces? Ya no me acuerdo.
Esa vez fue como de chismo, o sea, no, sí fue de trabajo. Y las otras fue de Bill Chismoso, cuando le dieron su placa, cuando iba a darse...
Que fue cuando llegó caminando al cine, ¿no? Del centro.
Exacto.
Sí, yo estaba echando la hueva en el parquecito, en mi banca, y de repente todo el mundo empezó a correr, y yo, ¿qué pedo? Y ahí está Tarantino, entonces ahí venía con tu ex jefe Alejandro.
Ah, claro.
Con esta... ¡Ay, se me olvidó! La jefa del festival.
Con Daniela Michel.
Y demás colados. Y entonces ahí estoy yo, según tomándole foto. Llevaba yo una mini cámara. Todavía la cámara del celular como que no eran muy confiables. Ajá. Y ya hago, según yo, todo el recorrido en video y todo. Dije, ¡a huevo, ya lo tenemos! Lo checo y... dejé la cámara en modo cámara, no en video.
Entonces, está bien de papá eso, ¿eh?
Sí. Entonces, pues tengo nada más una foto movida de él caminando y ya, ni modo, así fue esa segunda vez. Te dice Alex Juárez que qué buena barba, muy bien.
Muy bien, sí es la barba de la cuarentena, me da mucha hueva.
Dicen que es barba de Ted Mosby.
Ándale, también.
Dice Néstor Soriano.
Es que sí, ahora estaba recordando ahorita, bueno, no hace rato, hay 3 cajones de mi... ¿cómo decirlo? De mi cuarto, de mi como vestidor, que no he abierto todos estos días. Como okay. El de los calcetines. Penny, ajá, ya llegó.
¡Hola!
Estamos hablando de nuestra ropa interior, Penny. No sé si te quieres unir a la plática.
¿Sabes qué? Hoy justo estaba pensando que no sé qué va a pasar, o sea, aquí entre nos, que no es entre nos, porque es entre ustedes y todos los que nos ven, pero yo hace mucho que no uso brasier. O
sea, yo tampoco uso cosas.
No sé exactamente cómo va a funcionar la vida después, ya cuando salgamos de casa, pero yo no creo que, o sea, yo no voy a regresar a eso, la verdad.
Es que justo, sí, es justo lo que decía, que hay cajones de mi estante, bueno, de mi vestidor, que no he usado, es que no he abierto estos días, desde que entramos en cuarentena. Como el de los pantalones de mezclilla, que no he usado pantalón de mezclilla.
La mezclilla es un nono.
En semanas, no he usado mis calcetines como de colorcitos rayados. No he usado calcetines.
¿Se ponen tenis o andan a chanclas?
Yo ando en chanclas. Ando en pantuflas.
Yo hoy anduve descalza, en realidad.
Pantuflas de papá.
Sí. No, es que de por sí desde Patterson ya no, casi no utilizo tenis dentro del departamento. Entonces siempre estoy como en pantuflas, pero pantuflas que ya destrozó, entonces esa es como su obsesión. Primero son los calcetines sucios, su obsesión número uno, y su obsesión número dos son las pantuflas y las chanclas, que ha destruido.
Oye, Penny, pero yo estoy a favor de esa revolución de ya no usar brasier, ¿eh?
Sí, ¿no? O sea, siento que tendremos que repensar la vida, o sea, esta es una oportunidad para que repensemos. También hay que repensar la mezclilla, porque si no la usamos por nuestra voluntad, o sea, quizá no es la mejor. ¿No? O sea.
Pero quién sabe, si este COVID hubiera llegado en diciembre y en enero, que hace un poquito más de frío, tampoco es que haya mucho frío en la ciudad, no sé si lo estarías usando. Ahorita porque yo también ando en bermudas todo el día.
Claro, es que el calor. O sea, sí, ¿cómo hubiera sido la cuarentena en frío? Ah, yo tengo los mejores pantalones para eso, son tejidos, son como un poncho, pero para tus piernas.
¿Cuál es?
Es como un pantsuéter.
¿Cuál?
Sweatpants, no sé cómo, sweatpants, sweaterpants.
¿Pero de dónde los compraste o cómo?
No manches, los vi, desde el año pasado los vi en una tienda, creo que fue en H&M, de hecho. Tenían como muchas cosas de borreguito en frío y el año pasado lo vi, pero lo vi así, ya iba deprisa, ya no podía entrar a la tienda, entonces lo vi así de ¡no! Y de pronto, ya nunca los pude olvidar, fue un amor perdido, platónico. Y este año los volví a ver y me metí a la tienda así de ¡sí, ahí están! Y los tengo.
Muy bien. Penny compra en todo para abuelita.
Sí, son super abuelita, te juro, son tejidos, pero pants, o sea, suéter, pants.
Es que sí está cabrón, es que piénsalo, o sea, yo por ejemplo, no me he rasurado en esta cuarentena, solo me peino los miércoles para el podcast.
Ajá, yo ando despeinado todos los días.
Mezclilla no utilizo. Lo que más utilizo son como pants de ejercicio. Ahorita de hecho traigo como ropa de ejercicio porque ahora, no lo voy a hacer.
Son como los 80 otra vez, ¿no?
Ahora, sí, hacemos esto de ponernos pantalones, ¿no? Porque ya vimos muchas historias de gente haciendo transmisiones, Zooms, lo que sea.
Lo amo.
Que se levanta y ups, anda en calzones.
Que esa era la teoría de, ¿se acuerdan que se volvió viral un video de el señor que estaba dando una entrevista a la BBC, así súper como de geopolítica, una cosa, y entran sus bebés, llegan sus bebés, así, la gente como que lo había criticado porque decía, es que ¿por qué no se paró a ayudarle a la mamá? Porque ves que la mamá entra a jalarlos.
Sí. Pero habían dicho primero que era la nana, ¿te acuerdas? Porque esa, porque la chica.
Ah, porque tiene rasgos asiáticos, sí, todo mal ahí, ¿no? Pero ya cuando se supo que era la mamá, dijeron, oye, no manches, ¿por qué no se paró a ayudarle? Y me acuerdo que ¿cómo se llama este host? The Late Night Show, no me acuerdo quién fue que dijo, pues creo que tú sabes por qué, ¿no? No está usando pantalones, o sea.
Sí, claro.
O sea, hay que entenderlo, o sea, está en su casa, no está usando pantalones, o sea, no se va a parar.
Claro.
No sé si vieron este video, bueno, también como alguien en vivo de un güey de deportes de Estados Unidos, que tenía como un sillón, tiene un silloncito para su perro, un silloncito bebé para que su perro, lo voy a buscar y lo voy a compartir.
Al último que le pasó es ¿cómo se llama? Al hijo de Christopher Reeve. No me acuerdo cómo se llama, pero, o sea, igual, era un noticiero, no sé, se sienta en una como sillita y pero resulta que la toma está muy abierta, entonces se ve que no trae nada abajo. Pero pues el güey no se dio cuenta, o no sé, o supuso que la toma iba a ser más cerrada.
Es que ese es, ajá, exacto, ese es como
a ver, el... Aquí está. Está ahí en streaming y va a encontrar un pilloncito para su perrito.
Ay, su perro está ahí, no sabe qué está haciendo la estrella de la transmisión.
No, y todo el mundo no hizo caso al perro y no a él, que él está pues aquí.
Sí, yo también hubiera hecho lo mismo.
Sí, si ahorita pones a Patterson, nadie te hace caso. Nadie nos hace caso.
Está dormido.
Muy mal. Bueno, y hablando de estas cosas, de qué va a pasar en el futuro, ¿Cómo ven el asunto de los Oscars? No, bueno, ellos primero no descartan la ceremonia, o sea, dicen que no, todavía sirve, ¿no? Como Homero. Y
por esta ceremonia ya puede ser un mail, ya que lo manden por mail.
Exactamente.
Que sea un Zoom.
Que sea un Zoom. Ahí está Patterson.
Patterson, qué hermoso estás. No sabe que está siendo toda una estrella.
Ya que se quede ahí.
La mascota de Filmsteria.
Bueno, pues el chiste es que los Oscars dicen que sí se pueden y que hicieron una, como que van a hacer una excepción y que este año sí van a poder entrar cosas que solo se hayan estrenado en streaming, o sea, todo. Pues sí.
Pero sí hay como una cláusula de que al menos debe de haber la intención de que cuando regresen estén en cines, ¿no?
Siete días. Uh-huh. Tienen que estar 7 días en teoría.
Sí.
Lo cual a mí me sigue pareciendo una estupidez porque, o sea, no sé en qué momento va a acabar esto, pero en el momento en que acabe, yo supongo que no vamos a salir corriendo a una sala de cine.
No, pero a los exhibidores les enoja un buen eso. ¿Ya vieron lo de AMC y Universal?
Que ese sí, es el otro tema. Está muy loco, que ahí es...
Como gangster style, ¿no? O sea, como...
Universal agarra y estrena en VOD...
Trolls. Aparte de Trolls.
Ajá. Y resulta que tiene un éxito así cabrón, según ellos.
Sí.
También según ellos. No sé qué tanto eso sea cierto.
Bueno,
¿no?
El asunto aquí es que los exhibidores cobran muchísimo de las ganancias. Claro. Es decir, para que los podescuchas nos entiendan, sí, obviamente te conviene estar en cines, pero como que se estaba explorando por primera vez ahora en la pandemia con Troll World Tour, porque los exhibidores también le quitan un tajo muy grande, creo que es más del 50% a las ganancias de las distribuidoras con sus películas. Y por eso son super gangster style. Entonces, pues obviamente a lo mejor no llegas a tanta gente con el servicio de streaming, pero tus ganancias, a comparación, tu porcentaje de ganancia va a ser más alto que si lo exhibes en cines, porque los cines te quitan como el 50%+ de tus entradas. Entonces, como que la pandemia y Universal fue así como de, bueno, pues vamos a ver. Y era como el caso de estudio, ¿no? Como que todo el mundo estaba como al pendiente a ver cómo le iba a ir a Trolls World Tour, porque podía ser justo un buen caso de estudio para que más adelante la gente o las distribuidoras empezaran a animarse más a cambiar el modelo.
¿Dónde la sacaron? O sea, en su propia página de Universal. Pero,
según yo es on demand, o sea, según
ajá,
yo,
pero ajá, no es en, pero es en Apple, página, ¿no?
Es suya, ¿no?
No sé, o sea, es pregunta honesta, no sé.
Según yo es suya.
Bueno, habrá que ver.
Ajá. Porque lo interesante, basado que estaba leyendo en un artículo de Telegraph, es, por ejemplo, dando una teoría muy tonta en primer lugar. Dice, la gente se puede acostumbrar a que los estudios, a que sepan que los estudios van a poder lanzar sus películas en plataformas VOD, cosa que no va a pasar, cosa que no es cierto. Pero otra cosa que tienes muy cierta es, no sabemos cómo vaya a regresar esto a la normalidad. O sea, no sabemos si la gente va a tener las mismas ganas de salir a nivel pánico, a nivel precaución. 2, no sabemos cómo va a estar a nivel económico todo.
También.
O sea, no sabemos si nos van a reducir el sueldo para siempre, si vamos a seguir ganando, si va a costar más caro un pulparindo que un barril de petróleo. No lo sabemos. Pues al mismo tiempo la gente está diciendo, a ver, güey, si puedo ver una película con mis 2 hijos, hago unas palomitas y puedo ver Trolls, claro, ¿por qué diablos voy a querer ir al cine si lo puedo ver así? Y eso no sabemos si la gente va a demandar a querer hacer esto. Es algo muy interesante, porque sí, seguramente todas las distribuidoras, sobre todo las grandes, están pensando que todo va a salir normal, que la gente va a estar sin miedo, va a poder gastar y derrochar el dinero que quieran.
No
sabemos, aunque también, a ver, y otra cosa, no sabemos si la gente va a querer seguir viendo cosas en VOD. O sea, psicológicamente van a creer, al estar viendo una película en su sala, es como, güey, es recordar esta época de encierro, de miedo. No sabemos realmente qué vaya a pasar en 1 o 2 semanas a nivel entretenimiento.
Ah, qué buen punto, ¿eh?
O sea, sí, puede ser.
Según tú, la gente va a asociar quedarse en casa justo con esta época y no va a querer...
¿Estar
si tiene la opción de ir al cine a ver algo, va a preferir salir interesantes.
Eso o puede bloquear también el cine o las multitudes, porque no sé si a ustedes les ha pasado, ahorita que, por ejemplo, a mí me pasa que veo una película, así, y la película me muestra el mundo del pasado, ¿no? En donde está la gente y se saluda de mano. Y
yo hace dos meses.
Yo soy como la cámara de Steven Soderbergh en Contagio, que se queda viendo así cuando se tocan. Así me quedo yo. Entonces, ya no sé si más bien está reconfigurado nuestro cerebro como para no querer estar como tan cerca de la gente, y no sé si a lo mejor eso sea permanente o se nos olvide, ¿no? Porque también somos ese tipo de especie, pero...
Sí. Pero, en México pero, más.
Bueno, también,
sí.
O sea,
pero es que, por ejemplo, yo sí pienso, imagínense el cine más popular en la Ciudad de México, que era Universidad, uh-huh. Cinépolis Universidad.
Que estaba así todo el tiempo.
Exacto, o sea, la simple fila para las palomitas, pues ya tienes a tu alrededor a 50 personas, como mínimo. Uh-huh. Luego, pues las salas llenas, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de una sala normal, no una VIP. Entonces, uh-huh. O sea, al primer estornudo... Y sales corriendo.
Te avientan la sola en la cara. Eso es lo que va a pasar, no lo hagas.
Y luego, yo supongo que en una primera etapa, pues van a obligar a que todos entren con cubrebocas.
Sí.
O sea, no veo otra forma. Y dos, pues digo, yo, o sea, seguramente voy a andar jodidísimo de lana, pero yo no me iría a una sala normal. Me iría a una VIP donde por lo menos hay cierta distancia.
Claro.
Porque si estás en la normal donde de repente el de al lado se equivocaba y andaba agarrando tu refresco. Eso pasaba.
A mí me pasaba, qué horror.
Entonces imagínate, ¿no? O sea, estarte cuidando que el otro, no sé qué, no. Tendrían que vender de a grupitos de dos las butacas, porque en serio no veo cómo, ¿eh? Y luego pues está el tema de qué vamos a querer ver. O sea, ustedes arriesgarían, estoy exagerando tal vez, pero arriesgarían la vida por ir a ver Wonder Woman o la nueva de James Bond, o por cuál sí arriesgarían la vida.
Pues el otro día estaba leyendo que quizá al principio, que quizá podría ser, hay analistas que creen que más bien podría ser
perdón, es que vi un comentario que me dio mucha risa de Morfeo. ¿Qué? 1590.
Ajá, ¿qué dijo? Pónganlo. No se
a ver, ahí va, bien. Ahí va.
Ah, no, el de arriba, el de arriba.
Arriba. Yo extraño ir a fajar. Morfeo 1590 extraña ir a fajar al cine.
Me siento súper abuelita que... como que recuerdo así la última vez y es como hace siglos.
Fue hasta 84 años, como el meme de Titanic.
Acá soy como la abuelita de Titanic. Y
es que también por nuestra chamba ya no podemos hacer eso.
Sí, no, además como que ya la comodidad es algo importante. Se vuelve cada vez más importante cuando empiezas a tener piedras en la vesícula y esas cosas.
Pero los VIP son muy cómodos, entonces...
demasiado cómodos. A mi edad ya es más fácil dormirse.
Sí, qué padre. Vive la vida, amigo Morfeo. Está muy bien.
Sí, está bien. Aprovecha que eres joven.
Ajá. Lo que estaba diciendo es que leí el otro día que algunos analistas más bien piensan que sí podría ser como la oportunidad de oro para que vuelva este cine de adultos que no son superhéroes a apoderarse un poquito de las salas del cine y que quizá pueden volver a convencer a la gente de ir a ver otra vez esas películas, porque ven que ya prácticamente nadie estaba yendo a ver ese tipo de películas y nada más estaban yendo a ver blockbusters y que quizá justo porque los blockbusters le van a temer todavía a estrenarse, pueden entrar así como flecha las otras películas y empezar como a generar confianza en ellas. Digo, no sé qué tan posible sea eso, pero me parece interesante.
¿Sabes qué? Eso es interesante porque por otro lado, ¿cuál creemos que va a ser el público que va a estar yendo al cine?
Ajá, también. O sea, igual y a los chavitos no les dan chance sus mamás.
O al revés, realmente es único entretenimiento. Nosotros, como sea, y mucho de nuestro público por la edad a lo mejor, puede ir a un restaurante, puede ir a un bar, puede ir a otro tipo de entretenimiento, quizá, también por la cuestión económica. Pero chavitos, no sé, de prep universidad, que a lo mejor es la única fuente, lo único que pueden hacer de entretenimiento post este virus, puede ser el cine. A lo mejor es lo único que pueden hacer, ¿eh? Entonces ahí
a lo mejor ya descubrieron otras cosas esta cuarentena.
Puede ser.
No, puede ser, pero yo sí creo que va a suceder o sea, ahora sí como la Gran Depresión. En la Gran Depresión el entretenimiento pues era el cine, porque era el barato. Yo supongo que ahorita hay entretenimientos más baratos. Netflix sigue siendo comparativamente más barato.
Exacto.
Pero después de eso, pues va a ser el cine, porque no va a haber conciertos. no va a haber teatro, supongo, o no sé, no, igual van a hacer lo mismo.
No hay conciertos.
No hay conciertos, ir a un restaurante pues sigue siendo como que un tema. Entonces, no sé, vienen tiempos muy extraños. Ahorita preguntamos por qué película arriesgarían el cuerpo.
Dice
Penny. Néstor Soriano, Marco Antonio Velázquez y Guillermo Moreno al unísono gritaron Tenet.
Ah, o sea, sí. Pues Nolan. De hecho, los cines se están preparando para Tenet.
Ajá, y luego ya viene también lo que dijo Disney, que es muy probable que reestrenen, justo regresando, reestrenaran Avengers Infinity War y Endgame.
Porque quieren recaudar lo que han perdido.
No, es que lo manejan como si fuera un favor, es que para que los fans se diviertan y... Que por otro lado es una estrategia interesante, o sea, imagínate que para justo que la gente regrese, a ver, ahí les va otra vez, no sé.
No es una idea, ¿eh?
La más taquillera. Bueno, y es que es porque... no es por ustedes, amigos fans. Es porque Disney necesita dinero, porque es la que más ha perdido toda esta cuarentena entre sus parques temáticos que están cerrados. O sea, sí ha tenido como...
Esos ya fueron, ¿eh?
Todos los blockbusters, ven que tuvo que mover todo su calendario del MCU. Todo lo que nos cuesta aprendernos esas cosas. Y sí, o sea, sí está cañón. También me quedé pensando en esta onda de... Ven que ya había esta discusión. O sea, ya había gente que decía que estos 3 meses que tienen que esperar las películas para tener su ventana de exhibición en salas hasta llegar a on demand, son 90 días como de ventana, ya estaba la discusión de que era demasiado para muchos, porque dicen que incluso las películas en cines generan casi el 90% de sus ganancias en las primeritas semanas, en las primeras 3 semanas. Entonces que 90 días ya estaba muy loco esa exclusividad de los cines. Y yo creo que eso sí va a cambiar.
Sí, esa es una de las cosas que hizo enojar a AMC, ¿no?
Sí.
Ellos quieren esa ventana y mentaron madres.
¿Pero por qué no más chiquita? O sea, pueden tenerla, pero un poco más.
Y le recordaron, así literal, le recordaron a Universal todo lo que se ganó el año pasado, pero lo que no entienden es que el mundo ya cambió. O sea, hasta que no haya vacuna, olvídense, o sea...
No, y se me hizo súper gángster, o sea, súper chantaje, súper extorsión. Porque además, el de Universal lo único que dijo fue... Nos fue muy bien, yo creo que vamos a estar pensando en estrenar en ambas formas, en salas y en on demand. Es lo único que dijo, y yo creo que él tiene derecho a hablar de su negocio, ¿no? O a tomar decisiones sobre su negocio.
También hay gente que está viviendo de eso, entonces...
Y los exhibidores así de, pues no, ya no te pasamos ninguna película aquí, y en Europa, y en Medio Oriente, y le recordaron en todos los lados en donde están. Se me hizo súper, súper mafia, se me hizo súper mafioso.
Eduardo García dice, yo me arriesgaba por ver Portrait of a Lady on Fire en pantallota. Esa película ya venía con mala suerte, ¿no?
Es perdedora de esta pandemia también, o sea...
Pobres.
No la estrenaron en época de Oscars, fue culpa de ellos.
Sí,
la debieron de haber estrenado en época de Oscars.
Sí, fue su culpa, literal. Solo la estrenaron en Lo Mejor de Morelia. Uh-huh. De acuerdo, y pues ya.
Hay varias preguntas y comentarios.
A ver, ¿cuál quieres que pongamos?
No, nada más vi varios. Pues la gente que nos escucha en el podcast, si no está en vivo, evidentemente cuando grabamos el podcast en vivo en video, tenemos un chat en el cual todos los usuarios, todos los escuchas nos están preguntando cosas, pues ahí de repente contestamos algunas.
Si creemos que la gente vaya a ver películas que ya puede encontrar en línea o comprar en Blu-ray, no.
En Blu-ray no.
Moca Mendoza dice eso.
En el cine no. Yo creo que sí, pero en Blu-ray no creo que las compre.
No, o sea, ella lo que dice es, si ya están disponibles en ese formato, irlas a ver al cine.
Ajá.
Pero no, yo la verdad no sé, o sea, depende de la película, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado muchísimo ver a Uncut Gems en una sala. Pero siento que es un asunto de primera vez. O sea, ya verla por segunda vez en una sala no es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé... ¿Qué otras preguntas? Bueno, lo de Endgame dicen que no. Marco Antonio Velázquez Rojas nos dice, en provincia hay muchos municipios donde no hay otro lugar más que ir al cine.
Claro.
Efectivamente. Entonces ahí también hay otro. Que es un mercado además muy olvidado, ¿no? Porque recuerden que siempre les mandaban los estrenos hasta el final. Y eso en cambio con un streaming, pues se soluciona sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Entonces,
Si creemos que las páginas de streaming como Netflix o Amazon tengan suficiente contenido para satisfacer la demanda de contenido.
Se lo pregunta Alex Juárez. Pues no, la verdad es que, o sea, no sé si les ha pasado, pero, o sea, sí he intentado hacer así como que las 10 que tienes que ver de Netflix. Y pues es un problema, porque de entrada a buscar es un problema. Y no tienen muchas películas, o sea, tienen mucho contenido, pero contenido bueno, así que digas, híjole, esto es increíble, no. Sí las cuentas con una mano.
Es que también ya hay muchas más opciones, no solamente es Netflix, uh-huh. Amazon, uh-huh. HBO, ya hay algunas plataformas gratuitas, unas que son bastante baratas, entonces creo que, vaya, en general creo que sí tienen el contenido, porque al mismo tiempo es como decir, creemos que si el cine tiene el contenido de estrenos cada semana, tiene que ver mucho con gustos, o sea, a lo mejor para Elsa no lo tiene, a lo mejor para Penny sí, a lo mejor para mí no. O sea, también depende mucho, mucho, mucho de gustos. Tiene también que ver con mood. Tiene también que ver si, por ejemplo, ninguno de nosotros tres afortunadamente tiene hijos. Pero si tuviéramos hijos o Penny estuviera con sus sobrinos todo el tiempo, tendría que ver con cosas infantiles. Y a lo mejor ahí sí satisface tu demanda. O sea, yo los días que he estado con mi sobrino y que se queda aquí, ve la tele, ve, le pongo Netflix o lo que sea, y es feliz. Y evidentemente hay el contenido suficiente para él.
Exacto. De hecho, yo creo que por eso Trolls le fue muy bien, ¿no? Porque al final era contenido para niños. Y los niños, sí, además son familiar. De quiero verla otra vez.
Total. O sea, mis sobrinos, mi cuñada y mi hermano con mis sobrinos están así buscando todo lo que hay en la vida para ver con mis sobrinos. O sea, sí fue también que, o sea, creo que también fue una estrategia muy, o sea, que sí era para Trolls, pues, por ser familiar. Pero oye, bueno, sí, estoy muy enojada. ¿Qué pasa con los exhibidores y la mafia? Son como los Corleone.
Mira, AMC y la otra, ¿cómo se llama? Regal, no sé. Pero AMC sí lo merece porque han ido a un AMC. La calidad de la imagen comparada con los cines de acá. Híjole, claro. Perdón.
Pero ahí está, o sea, deberían de saber eso y de tener clase y de tener dignidad y saber quiénes son y confiar en que obviamente ofrecen un servicio que hará que la gente quiera seguir yendo al cine. O sea, pero eso de tú ponerte a amenazar a los negocios que no te pertenecen, se me hace muy raro, se me hace muy mafioso, la verdad.
Pues ni modo, así es. Ismael Morelos dice, mi hija ya está aprendiendo los diálogos de Unidos de tanto que la pide.
Claro.
Pues sí, es que es por eso funcionó. A ver, estrenen algo normal, bueno, comillas, normal, y a ver qué tal les va. Pero bueno, nos están preguntando, Penny, que si ya vimos el documental de Aristegui.
Nadie preguntó eso.
Sí, claro que sí. A ver, ahorita te pongo aquí. Ahí está.
Ay, te odio, Iván Chimal.
Pues a ver, rápido, ¿no? Vamos a ¿qué opinas, Penny?
Voy a poner mis anteojos de Homero Simpson.
Es que, o sea, nosotros escuchamos hablar a Josué de deportes. No solo eso, sino que vi The Last Dance.
Ah, también.
¿Qué te pareció?
O sea, ahorita hablamos de eso.
Sí, bueno, ahorita hablamos.
A ver, primero silencio radio, porque además
sí.
Se agotaron las 1000 slots para verlo hoy.
Eso es lo malo.
Pero a partir de ya, ahorita tiempo podcast real, liberaron para de aquí a fin del día.
Entonces, nice.
Acabando de ver el podcast o escuchar este podcast en vivo, pueden ir y ver el documental.
Sí.
Y si escucharon si están escuchando el viernes, pues ya hacen la Appellation, porque no sé ni dónde se va a estrenar, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué te pareció, Penny? Es Silencio Radio.
Pues así, más bien, así como en general, para que sepan más o menos por dónde va, la directora es Juliana Fanjul, no sé si es Fanjul o Fanjul.
Mira, yo tenía un amigo que se apellidaba igual y le decíamos Fanjul.
Fanjul, ok. Ajá. Juliana Fanjul, esta okay. directora. Que
saludos a Rodrigo Herranz.
Que vive en Suiza ella, ¿no? Pero en... no, estudió en Cuba, pero vive en Suiza. Y ella, pues bueno, como todos, en 2015 pues quedó como muy sorprendida, muy indignada tras el despido de Carmen Aristegui y el equipo de periodistas de su cabina de MBS, tenían un programa, después de haber publicado este reportaje que obviamente todos recordamos que es La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Ellos lo publican en noviembre de 2014, en marzo de 2015 un día no los dejan entrar a la cabina, la empresa salió a decir que obviamente se reservaba el derecho de despedir a sus empleados porque la libre empresa, etcétera, etcétera. Y obviamente ella impugna esta decisión a nivel corte internacional. Al final sí se decretó que pues había sido ilegal, un acto de censura, pero en ese tiempo estuvo como un año fuera del aire, ¿no? Prácticamente. Y fue un año muy complicado porque acababa de pasar los 43 estudiantes, se estaba discutiendo la reforma educativa, entonces pues no se podía escuchar a Carmen. Entonces esta directora empezó a estar muy enojada, le pareció como obviamente un atentado a la libertad de expresión. Viaja de Suiza a México a tratar de encontrar a Carmen y la sigue por unos años. Y así prácticamente nace el documental. Y lo que vemos es un documental que creo que divaga bastante. Se queda como en la superficie de muchas cosas que podrían ser un documental mismo, ¿no? O sea, tan solo la batalla contra MBS pudo haber sido uno. Se mete a la redacción de Aristegui Noticias, la cotidianidad ahí pudo haber sido otro. Como que hay mucho de eso, pero ella se queda como un poco en la superficie. Como que su documental elige, y me gusta, pero sí entiendo que divaga. Se queda como con el ojo de alguien que más bien quiere entender de dónde sacan todas esas energías y todos esos ánimos para seguir el día a día, ¿no? Que creo que es algo que nos preguntamos todos, o al menos yo, o sea, yo tantito en cierre me estreso y no quiero ir a trabajar y estas personas...
Imagínate que además del cierre, está Peña Nieto afuera de tu casa, ajá, queriéndote comer.
Están amenazados, perseguidos, reciben amenazas de muerte, bueno, todo, ¿no? Entonces, obviamente sí te da como que abre preguntas, y eso me gustó. Sí siento que...
¿Qué preguntas abre?
A mí me gusta la pregunta, muchas veces cuando hablamos de libertad de expresión en los medios... Sucede que no lo vemos como un asunto nuestro, como del ciudadano, lo vemos más bien como algo que sufren los periodistas, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, ahorita nuestro contexto yo siento que es bastante hostil hacia la prensa, mucho, y nos enojamos, ¿no? Obviamente vemos las conferencias de prensa de coronavirus y nos enojamos por las preguntas que hacen y que, o sea, como que sí hay esta onda, ¿no? Pero creo que son, o sea, está bien la crítica y que no estés de acuerdo, pero también siento que vienen de un lugar, la mayoría, muchas que yo he visto al menos, de no conocer realmente las condiciones de los periodistas aquí en México, ¿no? Y en la de la conferencia del coronavirus estamos hablando de periodistas que cubren la nota, pero el equipo de Carmen Aristegui son periodistas investigativos que además revelan actos de corrupción y obviamente los ponen en un lugar súper vulnerable. Y lo que me gustó del documental, aunque siento que esa parte pudo haber estado mejor ejecutada, es que ella lo cuenta desde este lugar de ciudadana indignada. Okay. Y es un lugar que me parece valioso porque justo siento que como ciudadanos no nos tomamos el asunto de la libertad de expresión como algo nuestro, es decir, la prensa es nuestra, o sea, son de los nuestros, pues. Y si además de que están perseguidos, nosotros los atacamos y los dejamos solos, pues los dejamos solos, ¿no? Y si de por sí ya ahora, los persiguen y los matan, pues...
Ahora, el problema aquí es que creo que el caso de Aristegui creó este asunto de está la prensa buena y la prensa mala, ¿no? Y bueno, y ya llegando al poder Andrés Manuel... Todos los días en su mañanera está con que los malos son Ciro Gómez Leyva, Imagen, no sé qué otros nombres da, en fin. Entonces, claro, como que ese asunto justo es algo que no se mete el documental, justo porque tiene este gran problema que es un documental hecho desde la admiración. O sea, Saraí Rosas Bautista ahorita nos dice, más que documental es el video de una fan from hell, y tal cual.
Sí, es una fan from hell.
La directora hace la voz en off, ella hace la narración, y ella dice que Aristegui es la que le enseñó, usa una frase, no me acuerdo exactamente, pero algo así como que con Aristegui tuvo su despertar político. Sexual, ¿no? Pues casi. Entonces...
Y como que despertó su conciencia política.
Ajá. Entonces, bueno, quien me conoce sabe perfectamente bien lo que opino de Carmen Aristegui. Su periodismo no me parece que sea un periodismo tal cual. Me parece que es más, o ese último sexenio se volvió más en militancia. Y como bien dice aquí también Omar Robles, debería de haber un documental ahora en 2020 donde dijera dónde está Aristegui, porque toda esta vena súper crítica de vamos a ir a buscarle la tesis a Peña Nieto, etcétera, todo eso se desvaneció en el momento en que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder. Pero bueno, eso es lo que yo opino de ella. Pero la película, ¿qué hay en la película? ¿Qué hay en el documental? Y justo mi problema es que es un documental que parte de la admiración, lo cual tampoco hay muchos documentales que parten de la admiración. Sí, y sin embargo, no es malo. Eso no es un problema, eso es una característica. Pero el problema es que no trae una... narrativa que sea efectivamente invitante. O sea, básicamente lo que hace es decir todo lo que ya sabemos de Aristegui, que efectivamente la corren, que efectivamente no tuvo espacio en la radio, porque siguió en la televisión, uh-huh. Recuérdenlo. Te narra cómo arma su oficinita, que bueno, oficinita, pero justo sobre Periférico, ahí ese edificio que se ve en el que está, pues tampoco es de una oficinita, pues.
Claro.
Y de todo lo que tuvo que hacer para hacer su canal, que se tardó casi 2 años, etcétera, ¿no? Ahí, y bueno, y obviamente la tesis del documental es, hubo censura, hubo, eso fue una falta a la libertad de expresión. Yo diría, híjole, sí, me queda claro que hubo presión del gobierno para no abrirle más espacios. Pero censura al final, en el mismo documental se ve que sacó la Casa Blanca, que sacó la tesis, que sacó, ¿cuál fue la última? La estafa maestra. Todo al final se supo, todo al final se documentó y, pues bueno, no pasó nada, eso ya es otro rollo. Pero bueno, para alguien que dice estar bajo el yugo de la censura, pues todo, al final todo se supo. Y hasta tenía, ahora sabemos, a alguien allá al lado documentando, comillas, el proceso. Y digo documentando entre comillas porque justo el documental no documenta. O sea, el documental nada más está narrando de pobre Carmen, qué mal le va en la vida. Hay un momento donde está hablando de eso y de repente te pone imágenes del Jesucristo de Iztapalapa. Y si dices, a ver, ¿qué está intentando decirme esta mujer, no? O sea, están crucificando a Carmen.
Bueno. Creo que no piensa mucho en su lenguaje audiovisual.
Exacto, no hay lenguaje. No. Creo que no hay lenguaje audiovisual, o sea...
Y tiene cosas que podrían caber, pero si cupieran serían novedades. Por ejemplo, todas estas tomas que tiene de los coches del segundo piso del Periférico, que es como de, bueno... Ok, sabemos que el radio lo oímos en el coche.
Ajá, claro.
Quizás por eso, pero te descubres a ti mismo pensando en quizás por eso, ¿no?
Y luego dice, o sea, la toma del segundo piso en Periférico la machaca hasta que finalmente decide voltear a la izquierda y, el atardecer de la ciudad. Y dices, no, bueno,
sí.
No hay narrativa, es simplemente una recolección de cosas. Además, desde... un punto de vista muy específico que es el de Carmen Aristegui. Tampoco es necesario que mostrara el otro punto, o sea, se vale hacer un documental de fan, pero el problema es que sabes que la visión va a estar sesgada justo por eso. Y dos, pues la verdad es que no me entrega una narrativa que me haga por lo menos decir, híjole, pero qué bonito me lo contó. No lo hay. Y tienes razón. O sea, por ejemplo, la lucha con MBS, eso hubiera estado padre. Todo lo que pasa después de cómo arma la oficina. Es interesante ver a los reporteros.
A mí me gustó mucho eso, pero ajá, me hubiera gustado ver un documental de eso.
Ajá, que les diera más tiempo. Entrevistar a estos que dice, hay un momento donde dice que hay algunos que dijeron, no saben qué, adiós. Esto está muy peligroso según esto y se van. Yo conozco historias de gente que trabajó con ella y sé que no es una blanca paloma, pero bueno, hay nada más una escena donde
pero eso, se ve no, que es... Pero eso no lo de nadie, ¿no? Pues a nadie
no, pero a lo que voy es que eso hubiera sido interesante.
La gente que critica a Cuarón porque les grita, pues güey, nadie es perfecto, ahí sí es
ajá, como... exacto, no, pero no, bueno.
Cuarón me cae un poco más mal.
No.
amo muchas de sus películas, ese es mi conflicto.
Entonces, bueno, la verdad es que cine, en cuanto a cine, hay muy poco, casi nada. Y como documento, yo creo que se queda como un documento para la memoria, o sea, sí, vendrán generaciones nuevas que no sepan qué pasó, y pues ahí hay una versión de lo que pasó. Hay evidentemente otra versión y creo que la imagen global es mucho más grande. Sí. Ya para acabar, para que no digan que esto es Filmsteria Proceso, solamente cerraré diciendo, el documental empieza diciendo todo lo mal que estuvo el sexenio de Peña, diciendo que había no sé cuántos muertos, todo lo de la violencia, etcétera. O sea, el inicio del documental podría suceder ahorita y no ha cambiado nada, al contrario, se ha hecho más... Han aumentado más los números de pobreza, de gente muerta, etcétera. Y yo creo que sí vale la pregunta de dónde está Aristegui, porque justo en este sexenio, como tal vez ningún otro, se necesitan más voces críticas. Y más voces críticas que además no tengan este estigma creado de chayoteros y demás. O sea, yo sí quisiera que Aristegui estuviera con la misma fuerza y con el mismo ánimo que tuvo en el sexenio de Peña Nieto, criticando el sexenio de López Obrador. Pero bueno, pues ahí está, todavía lo pueden ver si corren ahorita, pero no se vayan porque vamos a hablar de básquetbol para que Josué no se aburra.
No, ya me fui, ya estoy así, ya estoy a punto de dormir.
No, regresen, amigos. A ver, Penny.
Sí.
The Last Dance.
Me gustó. O sea, me cayó un poquito gordito él. Pero es que creo que eso es más yo.
Dile algo, Josué.
Es que hay una escena en donde alguien se le acerca y le dice, ¿me firmas esto? Y no quiere. Pero bueno, entiendo que es un ser humano.
Oye, ¿sabes? Perdón, ya sé que no quiero regresar, pero ¿sabes que sí me dio mucha risa del documental de Aristegui, Josué?
¿Qué?
Que cuando a Aristegui le piden un autógrafo, que hay muchas escenas donde le piden autógrafo.
Hay muchas escenas donde le gritan.
Ajá, se chivea igual que Penny cuando le piden autógrafos.
Se chivea.
Son de la misma escuela.
Ajá, exacto. Sí, pero bueno, entonces, ¿qué más con Jordan?
Me gustó, vi dos capítulos. Creo que me quedé como más. Soy alguien que no está muy versada como en el mundo del básquetbol. Obviamente, sabía quién era Michael Jordan, incluso creo que antes de saber que jugaba básquetbol, ¿no? Porque estaba chiquita y oía de Michael Jordan y sabía que era un deportista, pero no sabía quién era. Pero bueno, ese es como un testamento de su grandeza. Pero creo que lo que más estoy disfrutando es justamente todas estas maquinaciones corporativas a las que obviamente también se tienen que enfrentar los deportistas. Y no importa si tienes el talento de Michael Jordan, es decir, no importa si eres la estrella deportiva del mundo. De todas maneras, eso no es suficiente como para no tener que quitarte todo el tiempo al sistema de los hombros, ¿no? O sea, como a las decisiones corporativas, a las decisiones de las organizaciones, o sea, como que uno ve el fútbol, digo, el básquetbol, y piensas, no, pues son los jugadores y ya, pero hay como un montón de decisiones detrás, de estrategia, de empresa, ¿no? De capitalismo. No, ni en el deporte, ni en ningún lado, como en ningún lado, en la cultura, etcétera, etcétera, el talento es suficiente. O sea, siempre vas a tener que estar lidiando con esas decisiones, así seas Michael Jordan, porque empieza cuando ya son campeones 5 veces y están buscando el sexto, y entonces todo el mundo está dudando. Pero ¿por qué duda? O sea, yo no entiendo esa duda. Si son, o sea, tienen 5 campeonatos, pero entonces ahí la pregunta es, yo creo que ya dieron todo de sí mismos y pues hay que cambiarlos, ¿no? O sea, como que sí me impacta mucho cómo ni siquiera siendo Michael Jordan vas a poder no tener que luchar contra el sistema. Eso creo que es lo que más estoy disfrutando. Y descubrir a otras figuras como Scottie Pippen, que yo la verdad no sabía de él.
Es su Robin, ¿no?
Que es justamente el ejemplo de lo que estoy diciendo. Él firmó un contrato muy desafortunado al principio de su carrera. Era uno de los mejores jugadores, según entiendo, y de todas maneras fue muy menospreciado, ¿no? Bueno, o sea, simplemente, pues, no jugó bien el juego, ¿no?
¿Aburrido? ¿Lo vas a seguir viendo?
Yo creo que sí lo voy a seguir viendo. O sea, un poco hacia dónde va, pero más o menos por lo que me contó Josué, pero sí, yo creo que sí. No está, o sea, hablando desde alguien que no es tan fan del deporte, creo que sí tiene cosas para nosotros, ¿no? Para la burbuja de no sabemos nada de esto.
Porque, por ejemplo, Nora Rodríguez, Lulú Petit, no sé quiénes más ahí se están diciendo que no, que... Ah, Fernando Galindo. Dicen que vieron los primeros capítulos y se les hicieron aburridos y que no van a regresar.
Los primeros dos sí son un poco densos, pero yo les tengo un chisme.
A ver.
Ya vi el 5 y el 6.
Ah, yo también podría haberlo hecho, pero no tuve... Pero a ver, no te saltes. El 3 y el 4, Rodman...
Puta, Rodman era Dios.
Rodman está cabrón.
Él era raro, ¿no?
Era muy raro. Sí, no, yo...
Seguro te caería bien, Penny, porque es como muy awkward como tú.
¿Sí? Ah, bueno. Y o también no es tan alto. Lo vi que no, era chiquito.
Sí, en general todos eran como... Muerto, ¿sí? No. No, pero es súper... Es mi cuñado, de hecho. Es casi mi cuñado. Porque es súper... Es como el hermano de Kim Jong-un, el hasta ahora creo que no sé si está muerto.
Es que tú eres fan de
las dictaduras. No, no de las dictaduras. Estoy muy enamorado de la hermana de Kim.
Sí, está bonita. Hoy la vi en una foto corriendo con sus tacones. La pusieron.
Ah, ya sé cuál, esa me encantó. Sí me puso así muy mal. O sea, me gustó, pues no.
Mira, dice Omar Robles que Dennis Rodman era el ídolo de los bullies en la escuela.
Confirma eso, Josué.
No, o sea, es que siempre... No, pero es que siento que era como un güey muy, muy intenso. A mí me gustaba mucho, o sea, por ejemplo, lo puse en un tweet que neta era muy fan, que fui a ver la película, o le dije a mi papá ir a ver las películas que tenía con Van Damme, fichísimas, cuando yo también hacía mucho deportes en la secundaria. O sea, hasta corría como él, porque él corría así, no sé si me ven, pero corría así, como con los pulgares así.
Pero esa historia está muy buena, para quien no lo haya visto todavía, del capítulo 3 y 4, lo de Rodman, porque yo la verdad, o sea, insisto, soy muy neófito de estas cosas, pero obviamente ubicaba a Rodman, pero yo justo lo pensaba como este güey súper loco, que no acataba reglas, un bully y que era muy violento en su forma de jugar. Pero ya ahí entiendes por qué, además de dónde viene, que literal vino desde muy abajo, sus padres pues eran muy pobres.
O sea, su papá nunca lo conoció, el güey estaba en Vietnam y se quedó allá como, ya no regreso con mi familia.
Y lo que me encanta es cómo al final Jordan, porque ahí voy a hacer un ligero spoiler, cuentan una secuencia donde él dice, ¿saben qué? Necesito vacaciones. Y entonces Jordan le dice al entrenador, si lo dejas irse de vacaciones, no va a regresar, ¿eh? Y además, ¿este güey qué? El que necesita vacaciones soy yo y no ando pidiendo vacaciones, ¿no? Pero bueno, total que le dicen, tienes 48 horas. Y entonces el cabrón agarró el primer avión a Las Vegas y se puso hasta su madre, obviamente. Pero regresó después de las 48 horas.
Jordan fue por él.
¿Sí fue Jordan por él? Eso Jordan no lo cuentan.
Sí. Jordan fue por él y lo encontró en la cama con Carmen Electra.
¿Y qué haces cuando pasa eso?
Así dejas... como de... Le dije, a ver, cabrón, ya regrésate, güey. Vámonos.
Changos.
Bueno, pero lo que dice Jordan, y eso sí lo dice en el documental, es independientemente de todo ese rollo, el tipo cumplía. O sea, cumplía con el equipo, vamos. O sea, se puso a entrenar otra vez, físicamente no se mermó de tantos shots, de quién sabe qué, seguramente tequila, o algo peor. Entonces, esa parte está muy, muy interesante, y la parte donde yo sí tuve ojito Remy y saqué una lagrimita, es cuando juega finalmente contra Magic Johnson, que para mí Magic era todavía más grande que Jordan en esa época.
¿Qué pero anciano cuando... está ese comentario?
Pues sí, yo soy de la época de más de Magic que de Jordan. Y sí, o sea, verlo perder, pero verlo perder con honor y ese abrazo que se dan después ya en los vestidores, creo es, la verdad es que es de grandes. Y pues y la triada perfecta era Jordan, Magic Rodman. Y Rodman, también...
¿Triada de qué?
O sea, me acuerdo que había, o sea, de grandes jugadores que
no, Jordan decía... Era Larry Bird.
Era Larry Bird, exacto.
Ah, Larry Bird es el que es gigantesco.
Y güero y como todo.
Y güero y sale en Space Jam, ¿no?
Sí.
No me acuerdo.
Sí, no juega, pero...
Sí.
No juega, sale ¿no como juega? Un cameo, no. No, el gigante de Space Jam no es él, era otro güey.
¿Estás
pero no,
seguro? No. Porque sí.
Sí, sí. Ya estaba retirado incluso Larry Bird cuando salió Space Jam.
Está padre, porque es muy gigante, muy blanquito.
Sí, y como así muy teto.
Ajá, es que sí. Oye, yo tengo una duda. O sea, ¿solo puedes jugar básquetbol si tienes los genes de altura?
No, de hecho en Space Jam sale uno chiquito que se llama Moxie Box, que era el guardia punta más chiquito de la historia. Que es como de tu estatura, Penny, de hecho.
O sea, así, no hay límite. ¿No hay límite mínimo de estatura? O sea, ¿por regla?
No.
Okay. Qué chingón. Yo no sabía eso.
Como parece chiquito, está cagado, porque como es chiquito, pues tienes más, estás más cerca del piso, tienes que hacer más como movimientos de habilidad, y los gigantes generalmente están más cerca del aro. Son por posiciones, pues.
Ya. Yeah.
Omar Robles dice que de niño siempre pensó que Rodman era el de Demolition Man.
A Wesley Snipes.
Ajá, exacto.
Sí, bueno, sí me está gustando.
Ahí está. La verdad es que insisto, yo no soy nada fan de los deportes, pero este documental está muy bien. Justo cuando hablas de momentos, lo que decíamos que no tiene el otro documental, toda esta historia de Rodman y de Magic es un gran momento. Y en los episodios que saldrán el lunes, ¿cuál es el highlight, Josué?
Pues mira, la verdad creo que esos sí son los que ya de plano, el 5 va a ser enamorar a todo el mundo, porque era de las cosas, una de las cosas más importantes que llegó a ser Jordan y cómo se convirtió en la figura más importante de los 90, no solamente en los deportes, sino como la figura de esta década, cuando hacen el Dream Team, que por primera vez en la historia del básquetbol podrían ingresar jugadores profesionales, y Jordan fue el que lideró este equipo de tal cual, de Ensoñ, que cambió para siempre, no solamente los Juegos Olímpicos, sino la NBA. Si no hubiera sido por ellos, la NBA no sería el monstruo que es ahorita. Hablan de eso, hablan también de cómo Jordan, que empezó en toda la cultura de los sneakers, de cómo Nike le dijo, güey, ¿qué es lo que quieres para que firmes con nosotros? Y está bien cagado porque Jordan no quería Nike, odiaba a Nike, él era como Team Adidas, siempre quiso estar con Adidas. Después de la primera oferta así millonaria tipo Corleone que no vas a poder rechazar, el güey todavía fue a Adidas y les dijo, oigan, tengo esto, denme la mitad y me voy con ustedes. Y Adidas, no, la neta, no estamos muy interesados en el básquet. Yo creo que han de haber sido cosas que se han arrepentido de por vida. Claro. Jordan es una de las marcas más importantes del mundo. Y empiezan a hablar también de cómo era su amigo Spike Lee, cómo fue que lo empezó a dirigir los primeros comerciales de Nike, cómo cuando iba a jugar al Madison Square Garden se echaban así pestes, pero eran muy, muy amigos. Y está bien padre cómo diferentes figuras mediáticas de los 90 admiraban a Jordan y decían, este güey es un dios. Hay una parte que ya como spoiler sale Jerry Seinfeld, que va al vestidor porque quiere conocer a Jordan. Y incluso les dice, güey, y está cagado porque Jordan les dice, no, güey, es que tú eres el chingón. O sea, todos estos güeyes del equipo ven un capítulo de Seinfeld antes de entrenar. Y así
no.
Tú, pues, casi casi yo también te quería conocer. Y, o sea, los dos se abrazan y es como, madre, qué pedo. Ese es en el episodio 5, es todo lo de Dream Team. Y el sexto ya empieza la parte densa, la parte en la cual conocemos que Jordan pusiera un hijo de puta en muchas cosas, de cómo humillaba a sus compañeros, cómo a todos les exigía lo mejor, cómo estaba muy metido en toda la parte de apuestas.
Las apuestas, sí.
Y al final ya ponen como un poquito así de, güey, ya ponen lo que en tela de juicio, lo que va a pasar con su papá, lo que va a ocurrir con su retiro y las manchas de ser Jordan, porque es lo que dice. Todo el mundo quería ser Michael Jordan, ¿no? Incluso había un, me creo que de niño había un comercial de Gatorade o de McDonald's, no me acuerdo, que decía, I want to be like Mike. Y siempre salía como Michael Jordan, así como jugando con niños y, güey, todos queremos ser Jordan. Y ese capítulo inicia diciendo, güey, es que es muy difícil ser yo. O sea, es entrenar, es trabajar todo el tiempo y tengo cámaras 24/7, me están siguiendo. No tengo un momento de privacidad. Entonces hablan de esta parte de que era la figura más importante de la década y cómo querían buscar algo malo y lo encontraron. Y algo ya para finalizar, para seguir con esto de Filmsteria Proceso, hay algo que yo les dije desde el primer momento: Jordan será una gran figura, deporte, mítica, cultura pop, pero nunca va a ser esta persona que trascendió más allá de su deporte como lo ha hecho LeBron James. A mí no me cae bien LeBron James, no es mi top 10 de mis ídolos deportivos, ni mucho menos de NBA, pero lo que él ha hecho, que él se cree más como jugador y cómo ha apoyado a nivel social, político, a la comunidad afroamericana y de inmigrantes y de minorías, es algo increíble. ¿Por qué? Porque hay una parte de, no me acuerdo qué capítulo, si en el 5 o en el 6, que Jordan es del Carolina del Norte, de un estado medio sureño y muy racista, y ahí había, en los 80 finales, había una lucha por la senaduría entre un güey blanco muy racista, republicano evidentemente, y el primer candidato afroamericano, y le dicen a Jordan, güey, apoya al afroamericano, es de tu comunidad, eres tú la figura afroamericana junto con Oprah Winfrey más importantes, ¿por qué no dices nada? Y la respuesta de Jordan fue, güey, es que también los republicanos compran tenis. Se volvió algo así súper polémico, y ya con eso termino, porque también está bien, o sea, sí es una figura importantísima, pero también hay que poner que el güey en su juventud pues no le importaba eso, y que ya en esta época es muy difícil que una figura tan importante y tan mediática no tenga como una conexión política o algo social. Entonces,
pero justo ahí, un buen documental hace eso. O sea, te muestra todas las facetas del personaje. Eso es justo lo que yo decía del otro, pero bueno. Dicen que pasamos de Filmsteria Proceso a Filmsteria Deporte B.
Somos ya, muy polémicos.
Ya también te dijeron que eres Josuerra.
Josuerra.
Está muy bien. Bueno, pues ya, dejemos eso. Hay otro documental de deporte que seguramente vas a ver si no ya lo viste.
Sí, la próxima semana. Justo quise adelantar de verlo de estos cinco, capítulos 5 y 6 en la comida, para poder ver el del Barcelona este fin de semana.
Ese ahí, no prometo verlo.
Sí, no, yo tampoco. Pero vamos a poner nuestros cartones, ¿verdad, Penny? Ya dijimos.
Ajá.
Cuando hable
José. Vamos a traer así, Penny. Así como nos hizo con Carmen Aristegui.
Ajá, exacto. Oye, por cierto que nos están diciendo que la página de Ambulante ya se saturó. Que querían entrar a ver el documental y ya no se puede.
Yo fíjate que sí pensé que podría pasar eso.
Sí, claro. O sea, hay mucha gente que es muy fan de Aristegui. Tiene una audiencia, cabrona, pues.
Sí.
Sí, seguro iba a pasar. Ahora, ¿qué más han visto? Porque yo vi un documental. Es que hay varias cosas.
Vi Bad Education.
¿Cuál?
La de
Education.
De
yo también.
Yay.
Y además tiene que ver justo con corrupción, Penny. Entonces, para seguir con el tema.
Es súper proceso hoy, así,
cañón. No la discutamos, que sí la empezaron.
Corrupción.
Vi las primeras 15 minutos en Toronto. Ya no la pude ver. Porque pensé que la iban a estrenar aquí a México, luego le dije, ay, bueno, si la van a estrenar, mejor algo que no vaya a ver.
Sí la iban a estrenar.
Que me acuerdo que salí y me fui a ver Portrait of a Lady on Fire, que no me arrepiento.
No, qué bueno, fue una
pero ganancia. Fue así de, ¿y cuándo va a llegar a México? ¿Y dónde está mi hamburguesa? ¿Y dónde está mi hamburguesa? Y nunca llegó.
Pero decidiste bien, porque va a decir,
no, claro.
Va a HBO Go y Portrait of a Lady on Fire está en nuestras memorias del pasado.
Pero pues así hay que comentarla, ¿no? Porque si
sí.
No...
Sí, está bien.
Bad Education trata de un caso real que sucedió en... Nueva York, bueno, no es Nueva York, es este, ¿qué zona es, Penny? Se me va, este...
Creo que era Connecticut, ¿no? Bueno.
El chiste es que es una escuela, es una como high school.
Sí.
Donde resulta que hay un superintendente, como el superintendente Chalmers, que es interpretado por Hugh Jackman, increíble, por cierto, y que es el clásico maestro buena onda, que le preocupa a sus alumnos... que se acuerda de cómo se llaman todos. Yo sí tenía maestros así, que se acordaban de ti y se acordaban de tus historias y de que cuál habías reprobado, horrible, ¿no?
Pero y
de,
bueno. Y es un docente brillante porque sus estrategias sí llevaron a la escuela a ser una gran escuela.
Esa escuela empezó a reportar resultados de ingresos, o sea, de esa escuela vas a la universidad. Entonces, mucha gente que salía de esa escuela sí lograba entrar a universidades importantes, Harvard, Yale, etcétera. Entonces, la verdad es que es un personaje querido por la comunidad, muy pulcro, siempre bien vestido, peinadito, etcétera. La gente estaba feliz porque además resulta que la escuela provocaba, o sea, era tanto el boom de esta escuela que en los terrenos aledaños a la escuela, el barrio donde estaba, la plusvalía de los terrenos subió de lo bien que le iba a la escuela, o sea, es una locura.
Esas cosas que pasan en Estados Unidos, ¿no? Y por eso
el escándalo fue tan mayúsculo, porque claro. ¿Qué pasó? Que, bueno, hay ahí una periodista justo, una periodista en ciernes que va a sacar la verdad.
Es pero chiquita.
Ajá. Que y la verdad, ¿cuál fue? Bueno, pues que se empezaron a meter, pues, casi por, pues, nomás, a ver la contabilidad de la escuela, que es pública, obviamente. Y se dieron cuenta que estaban reportando gastos muy onerosos de facturas de cosas que no existieron o de empresas que estaban facturando y que no existieron, que era un poco como la estafa maestra, ¿no? Al final, spoiler, pues, fueron 11 millones de dólares, ¿no, Penny? Los que se...
Fueron 11 millones de dólares.
11 millones de dólares. Que para cosas como en México, como el Bester, pues es nada, ¿no? Pero en Estados Unidos se hizo un gran escándalo y evidentemente este profesor, junto con otras personas, pues terminaron en la cárcel, tal sí. cual. Y esa es la historia que narra la película, que a mí me pareció que es una muy buena película. Está dirigida por un individuo que se llama Corey Finley, es apenas su segunda cinta. Y a mí lo que me tiene es que tiene esta ondita como película de los Coen. No sé si te pasó lo mismo, Penny.
Sí, poquito. Sí, ahora que lo mencionas, sí.
Le falta el humor negro.
Sí.
Y la venden como comedia, pero la verdad yo no me reí nunca.
No, yo tampoco. Es muy raro cómo la... Ajá.
Pero, la actuación de Hugh Jackman es impresionante. Y creo que la forma en que está narrada está muy bien. O sea, sí te va interesando, te vas metiendo en la historia. Todas las actuaciones, está por ahí Ray Romano, está Allison Janney, que hace un muy buen papel. Es una muy, muy buena película. Insisto, aunque el tema probablemente no llame porque corrupción y esas cosas, pero la verdad es que está muy bien hecha. Es un vehículo de lucimiento de Hugh Jackman. Tiene un momento donde hace un monólogo, un momento donde hay un como... casi como un musical donde él va a bailar, ¿verdad? Y todo lo resuelve muy bien. Me llama mucho la atención lo flaco que está. O sea, creo que sí estuvo enfermo, ¿no? Después de hacer esta...
Sí, porque película. Además es un personaje que cuya imagen para él es muy importante, porque él considera que la imagen que él dé de éxito está en su persona, y lo ves hacerse cirugías y ponerse sus gotitas para su cremita para las arrugas y todo, porque la imagen que él dé es la imagen que da de la escuela, y esa es la idea que él tiene, ¿no? Que tú tienes que verte con el éxito que quieres obtener, ¿no? Que es una frase como, pero la lleva como a lugares medio sociópatas, pero sí, es una película totalmente de caracterización, o sea, es justo las películas por las que los actores ganan Oscar.
Ajá. Y esta lo pudo ganar, ¿no? O bueno, todavía tiene chance, creo.
Tiene chance porque, pues, con las reglas del Oscar, si HBO se pone las pilas, creo que sí podría ser una de las beneficiadas. Porque además de esta, ¿qué otras buenas películas hemos tenido en este periodo de cuarentena? O sea, son pocas realmente, así como oscareables.
Sí, ¿no?
O sea, siento que sí puede como jalar ventaja porque justo es una película de caracterización y una buena caracterización y son las como consentidasas. Sobre todo cuando son actores que son como favoritos, populares, pero...
Y que se salen de la zona de confort, ¿no? Que en este caso es...
Exacto.
Aquí no va a sacar las garras, obviamente, ni se va a madrear a nadie, ¿no?
Exacto.
Y lo hace muy, muy bien. O sea, en serio, qué buen actor es este Wolverine, Hugh Jackman. Pero bueno, sí te gustó, ¿no? A mí sí me gustó muchísimo.
Sí me gustó, la disfruté bastante.
De las que hemos visto en cuarentena, yo creo que es de las que más me ha gustado. Y ustedes la pueden ver en HBO, está ahí disponible, tanto en el Go Latino, pues, el de aquí, como el gringo, en cualquiera lo pueden encontrar. Uh-huh. Y sí, es súper, súper, súper recomendable. Bueno, ¿qué otras cosas? Yo vi el otro documental... Pero que la verdad sí creo que es una de las... Esa también está en mi lista de las mejores películas que he visto en cuarentena y en el año. Que es un documental dirigido por Spike Jonze. Que deberías de ver, Josué. O no sé si ustedes...
No, yo nunca fui fan de los Beastie Boys.
Nunca, no. Tú tampoco,
¿verdad? Ah, los Beastie Boys. Ya me platicaron de ese documental que también estaba padre, ¿no?
Está...
No lo he visto.
Fabuloso. Yo no puedo decir que los odio, pero no era muy fan. O sea, sabía unas rolas... Si sonaban en alguna fiesta, pues sí te movías, ¿no? Pero siempre pensé que eran igual, como que los bullies del asunto, ¿no? Y resulta que Spike Jonze, que obviamente es muy fan de ellos y que les dirigió uno de sus videos más famosos, decide hacer este asunto que es como un documental en vivo. Y es en un auditorio de su natal, ellos son de...
Son de Nueva York.
De Nueva York, pero de la otra Brooklyn. Parte. De Brooklyn. En un auditorio de Brooklyn... Están los dos que sobreviven, que es Mike D y Adam Horowitz, y ellos te van a contar la historia de los Beastie Boys y se van a apoyar obviamente en material de video y fotos que se van proyectando en la pantalla de cine que tienen atrás. Entonces este documental es filmar justo esas presentaciones, que creo que fueron varias, pero la verdad es que son muy emotivas. Es la historia del grupo contada por ellos mismos. Obviamente con la ausencia de... siempre se me olvida su nombre. Youch, que es el que falleció. Ajá. Ah. Que es el que falleció de cáncer hace algunos años. Uh-huh. Y que por lo tanto, pues ya no se presentan como los Beastie Boys. Pues. Pero vino esta idea que de Spike Jonze y la verdad es que es fabulosa. En resumen, lo que puedo decir es que es esta banda que tuvo éxito muy rápido. Y que su éxito era justamente esto de ser como que el güey súper fiestero, que de esos que se, de fraternidad, que se revientan la cerveza en la cabeza, ¿se acuerdan de eso?
Sí.
Como eso. Y que bueno, su primer gran éxito pues era You Gotta Fight for Your Right to Party.
To Party, sí.
Y que tenían, esto también es muy interesante, que tenían estas letras súper misóginas. Uh-huh. Y que después de su primer gran éxito, el primer gran álbum, se van, o sea, se dispersan. Y empiezan a grabar el segundo, ya no están en Nueva York, están en Los Ángeles. Hacen este álbum que es, bueno, yo no lo conocía, pues, sabía el nombre, pero no lo conocía. Ves cómo lo hacen y dices, esa cosa de ser increíble, seguro fue un éxito. Y no, fue un gran fracaso. Y es ahí, ¿no? O sea, después, lo segundo y tercer álbum creo que fueron un fracaso hasta que se vuelven a reinventar un poco. Pero justo ya traen otra conciencia y ya traen otra forma de pensar. Y hay una entrevista, bueno, ellos narran una entrevista donde uno de ellos le dicen, oye, es que hacen una canción que habla justamente de cómo los hombres tratamos mal a las mujeres. Dice, oye, tú eres el de You Gotta Fight for Your Right to Party y de estas canciones misóginas. No me vengas ahorita a querer decir que ya te volviste feminista, ¿no? Y dice, no seas hipócrita, le dice el periodista. Y este cuate le contesta, creo que era Youch, prefiero pasar por hipócrita frente a ti a no tener el derecho de cambiar. Y eso es justamente creo que el mensaje que tiene el documental. O sea, un artista de verdad va a tener este cambio. Y como que hay que pelear justo por el derecho también de poder cambiar y de poder tener otras cosas en mente y de cambiar lo que eras antes.
Este chico me contó exactamente la misma escena porque también se le hicieron ojitos de corazón cuando la vio, me acuerdo.
Y es que es muy fabuloso porque además ellos nunca traicionaron la beta de fiesta, siempre estuvieron en fiesta, pero pues también se vale cambiar, ¿no? Y me quedé pensando, por ejemplo, cuando nos enojamos de que Steven Spielberg haga cosas como, ¿cómo se llama? La del presidente Lincoln, ¿no? O que Alan Moore ya no haga cómics, o que amen mucho a George Lucas porque de Star Wars no salió. ¿no? O sea, como que nos encanta que la gente no cambie y que se quede ahí estática en una versión que nos encantaba, pero yo creo que todo artista merece y tiene la necesidad justo del cambio. Y creo que ese es el asunto de este documental. La verdad, me impresionó muchísimo.
Me gusta mucho ese tema y creo que no lo esperas, ¿no? Como de un documental de los Beastie Boys, quizá.
Exactamente.
Es lo que me sorprendió. No lo he visto, pero me sorprendió cuando...
Deberías de verlo, José, porque además tú eres muy fan del director.
Sí, de algunas cosas. Tampoco soy tan fan de Spike Jones. Me gustan algunas películas. Bueno, sí soy fan. Ahorita que lo pienso, sí soy fan. No es que no me gusten los Beastie Boys. Simplemente creo que necesito tener un poco más de fanatismo sobre su historia para poder entender esto.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo, te insisto, no era tan fan, y lo ves y te vuelves fan, o sea, ese es el punto. Está en Apple, y pues yo sé, a lo mejor no todos lo tienen, pero insisto, cuesta $69 al mes, lo puedes cancelar en cualquier momento. Esta es una razón por la cual hay que verlo, hay que contratar Apple, y la otra es The Morning Show, que tampoco has visto, Penny.
No, ya está en mi lista de pendientes. Es que, ¿sabes qué? No he entrado a Apple para nada.
Yo tampoco.
Pero lo tengo en mi super lista.
La verdad, los únicos dos contenidos que valen mucho la pena son estos dos. Serio, este documental estaría nominadísimo, seguro. Y y yo creo que sí podría ganar, no sé, ¿no? Pero está muy, 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 muy bien. Quédense al final de crédito, porque hay mucho material más después de créditos. Y hay muchas cosas chistosas. Hay muchas cosas emotivas. Muy, muy padre. La verdad, me sorprendió muchísimo, muchísimo.
Órale, sí suena bien. Sí, escuché muchos comentarios también de muchos amigos que están clavados, evidentemente, con esto. Sí, después del de Barcelona, probablemente sea lo que le vaya a entrar.
Va, está buenísimo. Entonces, ¿qué más nos queda en la agenda?
¿Qué más nos queda en la
agenda? ¿Qué más viste? ¿Tú no viste otra cosa?
¿Qué es eso? ¿Qué? Alejandra Villegas nos pone, ¿qué es Vean Servant? ¿Cuál es Servant?
No la he visto.
Servant. ¿Qué no Servant? Es la de... espera. ¿No es la de Shyamalan? No.
Ah, es la de Shyamalan, creo que sí.
¿Para Apple?
Para Apple, sí. Fíjate que sí la quiero ver. Sí,
que también me contó Checo.
¿Y sí le gustó a Checo?
Sí, dice que sí le gustó, pero sí será esa. Déjame checar.
Sí, es la de Shyamalan.
Creo que sí. Al inicio de la transmisión preguntaban que si alguien había visto la de Freud. En Netflix.
No he visto la de Freud. Sí la quiero ver. La que vi fue Onward.
Ah, ya viste Onward.
No la había visto. Onward. La de Pixar.
Ah, bien. A mí más o menos, ¿eh? Tampoco fui tan fan.
Yo tampoco. Bueno, como es que Checo, ya sabes. Como Checo me dijo que casi que sí era la peor película de Pixar, yo iba con muy bajas expectativas y un poquito sí la sobrepasó.
Ajá, pero no es la peor, pues. Ahí están la de los carros. Peor.
Pongo Cars por encima de Onward en cualquier momento, en cualquier día. Mira, sí,
lo que tiene Cars, claro, que no tiene Onward, que eso sí te la voy a dar, Josué, es que el mundo de Cars está mucho mejor construido que el mundo de Onward, porque en Onward yo no entiendo por qué, por ejemplo, hay motocicletas que están pensadas, están construidas para el cuerpo humano, y aquí los humanos no hay, pero las usan ellos. Es como si los humanos hubieran estado, o sea, están en un mundo humano, pero no hay humanos, pero no te explican por qué, entonces eso sí está confuso. Y en
Cars, el coronavirus.
En Cars el mundo es perfecto, el mundo está hecho para...
los carros.
Entonces, eso, por ejemplo, sí es mejor. Pero la historia de los hermanos está bonita, pero lo que no entendí es por qué diablos no contrataron a Jack Black para hacer el...
Ajá,
el
yo dije lo mismo.
¿Verdad? O sea, pero es que aparte la cara es la misma.
Ajá, sí.
Es el mismo personaje de School of Rock, es el mismo.
Exacto. La camioneta, no me acuerdo qué rola ponen también, o sea...
Es el mismo.
Yo cuando la estaba viendo y en mi reseña, en mi crítica, puse eso. O sea, es un miscast absoluto.
O sea, es Jack Black y además es el mismo personaje de School of Rock, nada más que en lugar de fan del rock es fan de la magia, pero es así de...
De los juegos de rol, es fan de los juegos de rol más bien.
Sí, pero es ese personaje, yo tampoco entendí eso. O sea, Chris Pratt no lo hace mal, pero
no, no es Jack Black. Es Chris Pratt haciendo la de Jack Black.
Sí.
No, mal eso. Uh-huh. Bueno, a ver, nada más ya para irnos despidiendo. A menos que... Bueno, es que yo vi otra cosa, pero ya no me acuerdo. Claro, la película de Thor.
Ah, yo sí la vi.
Yo también la vi, me olvidó.
Ah, pues venga, Josué, Extraction.
¿Te encantó?
No, para nada. Fue así como Slumdog Millionaire meets John Wick.
Meets pero todas mismo, las películas que hemos visto ever.
Pero al mismo tiempo es que, o sea, como que una película de Arnold Schwarzenegger y un poco Terminator por la relación que tiene de no te conozco, no, eres mi nuevo papá. Está bien, mi hijo se murió, eres mi nuevo hijo. Ay,
de
Dios.
Hecho, de hecho, sí mencionan la frase
es la casi, historia ¿no? de siempre.
The come with me if you want to live.
Además hicieron casi, algo casi. Que me pareció súper barato. Hay una escena que le copian tal cual a Schindler's List, que es cuando están los chavitos y está... ¿Quién fue? Le dice la mafia. Y matan a un chavito. Y entonces se acerca otro y le dice, yo sé quién fue. ¿Quién? Ese que aventaste. Es la misma escena de Schindler's List. Es la misma.
Y al niño que avienta te has vestido de rojo también.
Oye, sí, pero... ¿Qué pedo con este malo que avienta niños de las azoteas?
Pero es la misma escena.
Sí, pero aparte es como mexicano, como narco mexicano, ¿no? Porque está panzón, pelo largo feo, con la camisa desabotonada hasta como el
como yo. Pestón.
No, ¿cómo? Tampoco. Era, ay, ¿sabes qué se parece a un, ¿se acuerdan de Jorge Reynoso, este güey que salía en los videojuegos mexicanos? Se parece un chingo a ese güey.
Oye, total. Y ayer platicaba con Cine Premier que quizá yo no soy la mejor persona para las películas de acción, porque yo sí me desespero. O sea, como que están estas dos personajes que ninguno de los dos es malo, pero están malentendiéndose y entonces tienen que pelearse toda una secuencia de un montón de minutos para que al final se pongan a hablar. O sea, si desde el principio empezaran a hablar como de, oye, ¿tú qué quieres? ¿Por qué? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cuál es lo que pretendes? Hubieran unido fuerzas.
Así nos.
Uno.
Pero así nos peleamos. Así nos peleamos, Josué y yo.
Sí. Tenemos que chutarnos toda una secuencia de Stones padres, o sea, los Stones están padres, para que al final casi se maten, y al final, ay, sí, sí, siempre sí nos vamos a unir porque queremos lo mismo. Es como, ¡no! ¡No puedo!
Oye, de hecho, quieren como que repetir un poco el vibe de John Wick, justo porque la dirige un cuate que es Stunt, ¿no? Bueno, que originalmente era un Stunt, menos que no tengo ahorita aquí el nombre. Pero la verdad es que a mí, bueno, obviamente hay que platicar del maldito plano secuencia.
Está muy cabrón.
Ahí sí es cuando dices, ok, ya, ¿no? O sea, si hubiera pagado un boleto, hubiera dicho, ok, ya valió la pena el boleto. Porque yo había escuchado de un plano secuencia cabrón. O sea, yo ya sabía de eso. Pero después cuando lo ves...
Después de 1917, cualquier cosa... Es
nada que ver. A ver... Venga, Penny, desempata esto. Mejor plano secuencia, ¿el de 1917 o el de esta película?
El de esta película tiene coreografía.
Güey, o sea...
Es que ¿sabes qué pasa? Que los dos son un videojuego absoluto.
Tiene, sí, pero yo me quedo con este videojuego totalmente. Digo, ese cachito, pues. Bueno, cachito sí. De un madral. O sea, eso sí es lo que me impresionó, o sea, duro.
Sí, está claro.
Sí. Y se suben del auto, bajan del auto.
Una azotea, se caen de la azotea, los atropellan.
Los atropellan. No,
está muy pendeja.
Pudieron hablar antes de todo eso. Ese es mi punto. Pero no hubiera existido el plano secuencia.
Sí.
Exacto, Penny. Estás en contra de la diversión. Pero bueno, yo me sentí muy identificado con la película porque en realidad de lo que habla es de un freelancer que hace la chamba y no le pagan. Es un cabrona, como sea. ¿No?
Sí, claro, lo engañan.
Ajá.
Y no le van a pagar. Es un freelancer. Exacto. Que necesita el dinero, no manches.
Pero un güey le dice...
La mejor interpretación sí. Que he escuchado de esta película, tienes toda la razón. O sea, la moraleja aquí es, paguémosle a los freelancers, esa es la moraleja de Extraction.
Sí. O sea, de esto vivimos.
Ojo, tenés que hacer primero el trabajo.
Lo estaba haciendo.
Pero ya no le había puedes mandado. Pagar antes.
No, pero ya le había mandado. Pagar
el anticipo.
Ajá. Ya tenía el anticipo. Sin anticipo no te mueves, eso es obvio.
Ajá.
Pero luego ya tenía el chavito y manda la foto. Y ahí es cuando debió ya de depositar el resto y se hicieron pendejos. O sea, ¿cuántos nos ha pasado eso?
Exactamente.
Así mándanos el texto. Ah, es que no, pero también los freelancers de repente sí me ha tocado. Ya te mandé el texto. Y yo, güey, no lo tengo en mi correo. No, te lo juro que la próxima vez que lo todo regresa a la normalidad, voy a decirle, güey, mándame una foto de tu texto. Una foto de tu texto que ya me lo mandaste. Si no, no hay pago, así. Ese va a ser el nuevo.
Totalmente,
mándame. Es que ya te lo mandé, te lo juro que ya te lo mandé ayer por la noche. Es como, güey, no me ha llegado a mi correo, güey.
José es el malo, José es el malo de la película.
Mándame una foto.
Mándame una foto.
Me encanta que Extractions en este análisis sea un drama moderno sobre las precariedades del trabajo freelance en la época del
freelance. Exacto. Sí, totalmente.
Aparte, el malo, no sé si se dieron cuenta que se parecía como a León Larregui de Zoé.
Sí, es cierto.
El malo de la película se parece un chingo. Oye, ¿te acuerdas que lo veía como Weasel de Zoé, pero limpio?
Oye, también esa parte de me corté un dedo, ten. Y es como, y hasta el malo se le queda viendo como de, ¿por qué te cortaste un dedo? ¿Para qué? Como promesa de que lo voy a hacer bien ahora sí. Es como...
Ah, está muy pendejo.
Es igual, te escribí un texto de 8000 caracteres, güey, quedamos que eran 2000.
¡Eran dos!
Es el equivalente.
Para que veas como, sí, sí me quiero esforzar. Es como, güey, nadie te lo pidió, güey. Es más chamba para mí.
Totalmente es un drama moderno sobre los trabajadores freelancers.
¿Vieron?
Y sus precariedades.
Vuélvanla a ver bajo este tamiz y verán que la disfrutan horrores. Yo la disfruté horrores. Ahora, es una pendejada que al principio el güey está en su cabañita, en medio de la nada, bien pinche, pero sí tiene agua y luz. O sea, güey, ¿qué pedo?
Tiene todo, tiene un gallo.
Tiene un gallo.
Sí, no, son cosas que no.
Aquí
no,
está el malo.
No entendí. Ah, está dando su número.
Ahí está, León Larregui. Ya lo quitaste otra vez.
Sí, sí te parece un montón.
Ay, debió de acabar con la de Love.
Ese es el malo. Y es como un León Larregui, pero más limpio.
Totalmente. Sí, es cierto.
Ay, no, está súper bien.
No, Extraction sí es una cosa que véanla lavando los trastes. Y sí, lavando los trastes, porque eso es lo que hacemos en la cuarentena. Entonces.
Oye, Vero dice que ella sí manda mails, fotos de mails enviados. Para que no le digan y no le cuenten.
Vero.
Está increíble, está súper increíble. Bueno, pues ahí está.
Ay, no.
Y creo que ahora sí ya fue todo. Están preguntándome por Devs. Ya terminé de ver Devs. Es una cosa muy increíble también. Sí, de las series también del año. Este sí como que alcanzó todavía a salir antes de la pandemia. Pero muy bien. Ya ahorita sí quiero tener un poquito más de tiempo para comentarla. La había comentado un poco, creo que en el pasado. Pero vamos a guardarla, ¿no? Para tener tiempo.
Y de tarea tenemos Servant, In Search of Darkness. Que ahorita la recomendaron mucho. Uh-huh. Ricky Mori, que ya sale también la nueva temporada.
Ah, sí, cierto, que anda ahí.
La del Barcelona.
La del Barcelona, que esa sí es exclusiva de Josué.
No, porque si no va a ser todo muy monotemático.
A lo mejor sí la veo. ¿Durará una hora?
Sí, dura 40 minutos cada capítulo.
Ah, es de capítulos, híjole. Bueno, entonces no sé. ¿Qué más? Pues creo que nada más. Ya no terminé de decir de Freud, la de Netflix, rápido. Sí está terrible. O sea, está muy en esta onda de Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Aquí es Freud... como si fuera un místico que puede ver el futuro y otras vidas y bla, bla, bla. Y como si fuera un poco también como Sherlock Holmes. Entonces, vi el tráiler, se veía increíble, la empecé a ver. Me la tuve que chutar porque me pidieron el texto. ¿Ven? Ser freelancer es un pedo.
El freelanceo.
Y no, muy mal, ¿eh? Muy, muy, muy mal. La verdad es que mejor vean Last Dance o vean la de los Beastie Boys o... Sí, no. Terrible, muy, muy terrible. A lo mejor a los alemanes, porque es de Alemania, entonces a lo mejor a los alemanes les encantó, pero no. O sea, no entendí por qué Freud tendría que ser un psíquico, que te hipnotiza y ve tu vida. O sea, sí entiendo lo de la hipnosis, pues, pero no era así.
Entonces... Ay, no, me quedan 2% de pila. Ya.
No, pues ya, creo que ya con eso vamos. Bueno. Nada más recordarles, Josué, que está el mundial, ¿no? De monstruos.
Está el mejor mundial del mundo, ya que no tenemos ni Champions, ni playoffs de la NBA, ni empezó la temporada del béisbol. O sea, cosas que solo me importan a mí. Tenemos un mundial de monstruos que hemos estado metiendo a votación. Ya ahorita estamos en la primera ronda, han ganado mucho los obvios. De hecho, no he checado si ganó el Conde Drácula o Nosferatu.
Conde creo que le ganó, creo que ¿cómo? Ganó Nosferatu.
¿Cómo ¿sí? va?
Uh-huh. Y, no. Y el monstruo del Marshmallow Man de los Ghostbusters le ganó a...
¿A la Mancha Voraz?
A la Mancha Voraz, sí.
Ah, todo mal.
Es que ahí nos preguntaban que cómo tendrían que votar. O sea, si pensando en los poderes de los monstruos...
En lo que ustedes quieran.
O en lo de ser fan, pues sí, es lo que ustedes quieran.
Lo que ustedes quieran.
Sí está gacho que Bela Lugosi haya perdido, pero pues es que...
No, yo también prefiero Nosferatu, ¿eh?
Ajá, pues es que Nosferatu es más...
Lo estoy tratando de abrir para ver. Yo quiero votar.
Voten, está en nuestro Twitter, @filmsteria, y también en Instagram. Incluso también en Facebook, creo que ahí están.
Y en todas las redes lo estamos metiendo.
Ajá. En Instagram entonces... no lo veo. ¿Está en las stories?
Sí, ahí para que puedas votar.
Ajá, y obviamente se están como que sumando todas las cifras, pero por ahí va. Entonces,
ya, aquí ya no va a haber corrupción, no necesitamos Aristegui, no se preocupen por eso.
Muy bien. Oigan, ¿cuál va a ser nuestro siguiente Netflix party?
Yo creo que el fin de semana, pero que no sé.
Es que ayer sin querer me topé, justo porque en Debs sale en el soundtrack, la de la canción que sale al final de 40-Year-Old Virgin.
¿La de Aquarius?
Aquarius. Y que creo que esa secuencia yo creo que es una de las cosas más alegres que puede haber en la vida. O sea, si andan tristes, si están deprimidos, bueno, vean el final.
Fíjense, los 40 puede ser una buena Netflix party porque está muy cagado. O sea, lo que hemos descubierto con las Netflix party, que de hecho gracias a todos los que nos acompañaron la semana pasada para ver el Club de los Insomnes, estuvo bien, bien padre, la neta, que estuvieran también los dos directores. Tiene que ser películas no densas y que ya hayamos visto, porque si no nos clavamos en la trama y es como, sí, no están diciendo nada, más bien es como pasarla bien. Y sí puede ser Virgen a los 40, con otra comedia y que votemos por ella. Pero yo sí me quedaría con Virgen
a los 40. Habría que someterlo a votación, supongo, pero yo sí quiero ver Virgen a los 40 y estar comentando con todos. Entonces ojalá suceda. Uy, creo que Penny ya perdió.
Penny ya se fue.
Ya, adiós.
Penny se perdió.
Ni modo. Pero bueno, ojalá entonces hay que pongo eso a votación, pues.
Jonathan Villalba nos pregunta cómo lo Netflix party. Nada más, es un chat mientras ves la película.
Sí, resumen rápido, tienen que entrar a www.netflixparty.com y ahí bajan un plugin que es para Chrome. Entonces nosotros al empezar la Netflix party les mandamos una liga, ustedes le pican esa liga ya con el plugin instalado. Y entonces ya ven la película, tienen que tener una cuenta de Netflix, obviamente. Y entonces están viendo la película al mismo tiempo que nosotros, pero con el chat al lado donde vamos echando desmadre al respecto. Jessica Oliva nos manda un mensaje y nos dice, se me acabó la pila. Entonces bueno, pues abruptamente se salió de este podcast, pero bueno, pues ya nos vamos, ¿no? ¿O algo más que quieras agregar?
No, traemos eso. Ahorita estamos muy enfocados en todo lo del el Mundial de Monstruos. Probablemente tengamos ahí un par de sorpresas más, pero ahorita sí, con eso también. Creo que es algo que estamos implementando. Estamos viendo si hacemos allí otro proyectito, pero ya les contaremos. Porque sí, creo que ahorita, como platicamos al inicio, no sabemos qué vaya a pasar y probablemente toda la parte de streaming siga siendo mucho más relevante. Sí. Y ahí a lo mejor traemos otro proyecto, pero por lo pronto voten para el Mundial de Monstruos. Si se les ocurre otro tipo de mundial, estaría bien padre. Quería hacer el de los Simpsons, pero me lo ganaron.
Y la neta
lo andan haciendo muy cabrón. Entonces, sí me lo ganaron horrible.
Hay que hacer el de directores.
Puede ser.
De cosas que se han publicado en filmsteria.com, la reseña de Raúl Orozco a el libro de Fernanda Solórzano, Misterios de la Sala Oscura. Se los recomiendo mucho ese texto. Y ya también hay por ahí críticas de... Bueno, está la mía de The Last Dance. La de Josué la pueden leer, que es también... Esa también léanla con uno... ¿Cómo se llama? Con Kleenex al lado para la lloradera, que la hizo Josué en ¿Dónde ir?
¿Dónde ir?
También hay crítica de el documental que sacó Netflix sobre el coronavirus. Está muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues ahí dense una vuelta en filmsteria.com y obviamente en todas nuestras redes. Y bueno, pues ni modo, ya Penny no se pudo despedir. Pero pues ya saben dónde encontrarla. Josué.
Arroba Josué-corro.
Yo soy el Salón Rojo y vean The Last Dance y vean el documental de los Beastie Boys.
Y ahorita métanse a Twitter estos días para revisar cómo va lo del mundial. Ahorita vamos a meter, ahorita en vivo, vamos a ponerlo de lo acaban del vivo poniendo los resultados.
Va, perfecto. Bueno, entonces nos vemos, escuchamos la semana que entra.
Bye. Bye, gracias.
Adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.